Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos, amigos oyentes de Es la tarde de Es Radio. Bienvenidos todos a nuestro programa de este 9 de noviembre del año 2017. A los oyentes de Madrid que nos escuchan de fiesta, feliz Día de la Almudena. En Madrid, como les digo, es fiesta, en Madrid capital. Aunque algunos estamos trabajando. Nosotros es lo de menos, porque para nosotros estar con ustedes no es trabajo. Pero los que parece que están currando también son los jueces del Tribunal Supremo. A esta hora seguimos pendiente de su decisión para saber si la mesa del Parlamento catalán, la disuelta después del 155, la acusada de tantos delitos, con Forcadell a la cabeza, pasan la noche en prisión o se van a su casa. Primera parada de esta tarde en el Tribunal Supremo. Fernando Lorente, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos trabajando todos, ¿eh? No solo los jueces.
Ay, amigo, pero Fernando, para nosotros no es trabajo. Estar ahí contando un episodio histórico del heroísmo separatista, pero creo que se ha caído un mito,
también,
¿no? Porque Carmen Forcadell, a la que algunos esperaban que se mantuviera hoy firme y acatara las consecuencias de sus actos, creo que se ha rajado del proceso para no entrar en la cárcel. Ojo, Fernando, a lo que ha hecho y a lo que ha dicho la expresidenta del Parlamento, ¿no?
Sí, más que acatar las consecuencias de sus actos, lo que ha acatado han sido las medidas del 155 acordadas por el gobierno de Rajoy. Lo que quiere decir, por ejemplo, que ya no reconoce, si nos atenemos a sus palabras, a Carles Puigdemont como presidente de Cataluña. Y además, no con estas palabras ellas y otros de los querellados, pero al final el sentido de sus palabras ha sido dar un carácter simbólico, simplemente político, a la declaración de independencia. Es lo que ha dicho Carmen Forcadell en 2 horas y cuarto aproximadamente, que ha estado respondiendo, eso sí, a todas, absolutamente todas las preguntas que le han formulado en la sala, las de su abogado, pero también en este caso las de la fiscalía. Y esto pues es bastante llamativo, porque todos los querellados de momento, los 4 que han pasado, faltan 2, han respondido a todas las preguntas. No parece casualidad que esta mañana el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, haya dicho que dependerá de lo que declaren para si piden o no piden la prisión incondicional. Bueno, pues están contestando todo, están contestando básicamente lo que querría escuchar la fiscalía, que no van a volver a reincidir en los delitos, que no hay ningún riesgo de fuga, están sujetos al tribunal, y es lo que están haciendo, en un cambio de estrategia claro con respecto a lo que escuchamos, por ejemplo, de los exconsejeros en la Audiencia Nacional la semana pasada.
Fernando, precisamente cuando pasaron los exconsejeros Junqueras y demás por la Audiencia Nacional, y ellos no solo no acataron ningún 155, no se retrataron de nada, sino que ni siquiera respondieron a las preguntas de la Fiscalía, eso era un indicio para saber cuál iba a ser su futuro penal. ¿Tú qué crees que puede suceder hoy? Es difícil porque todavía no han terminado de declarar. Vamos a ir por tiempos. ¿Cuándo crees que terminarán? Porque Forcadell ha estado 2 horas, pero el resto ha durado menos, ¿no?
Sí, el resto ha estado unos 50 minutos. Ahora mismo estamos en un receso, en un descanso para comer, más o menos desde las 4:45 y va a durar hasta las 4:30. Y después, ya digo, faltan 2 querellados que aproximadamente puede estar 1 hora cada uno. Después se va a celebrar la vistilla para que la Fiscalía, si lo considera, pida medidas cautelares. Y yo calculo que aproximadamente entre las 6, las 7, quizá un pelín más tarde, tengamos ya la respuesta, la resolución definitiva del juez.
No te pido, no lo hacemos nunca, la quiniela, pero sí que con los argumentos que tú has visto que se han utilizado para tomar otras decisiones, ¿qué es lo más previsible? Nos dijiste que lo más previsible era que los Jordis entraran en la cárcel, y así fue, que lo más previsible era que Trapero no entrara en la cárcel, y así fue, que lo más previsible era que los exconsejeros entraran en la cárcel, y así fue. Claro, estamos hablando del Supremo, las connotaciones que todo esto tiene, pero lo más previsible hoy es que al menos Forcadell entre en la cárcel, que se libren todos, que vayan todos.
Bueno, me atrevo a decir que se están dando todos los condicionantes, por lo menos, para que todos queden en libertad con medidas cautelares. Es cierto que podríamos encontrar argumentos para justificar el riesgo de fuga o de reincidencia, reiteración delictiva, porque los hay, ya los hemos visto con los exconsejeros y con los Jordis, pero creo que hoy, en el caso de la decisión del juez Pablo Llarena, pueden pesar otros, como su sujeción al tribunal, el hecho de que viniera la semana pasada y que también pues hayan acudido a la citación de hoy, bueno, pues con el riesgo que conlleva de que puedan de que se pudiera acordar la prisión incondicional, o también va a pesar el hecho también, evidentemente, de que hayan acatado el 155, y eso, aunque son solo palabras, en un proceso penal son muy importantes las palabras y también, pues bueno, podría reducir ese riesgo de reiteración delictiva. Si lo acatan el 155 es que supuestamente van a dejar de lado ese pulso a las instituciones.
Fernando, muchísimas gracias por la información. Volveremos a conectar contigo a lo largo de la tarde si tenemos alguna novedad. Es un rumor, un bulo, una fake news que Forcadell haya terminado su intervención ante el Supremo diciendo visca una España jure y soberana. De eso a tanto no ha llegado, ¿no?
Hemos podido hablar con abogados presentes en el interrogatorio y no han confirmado que haya dicho eso, no parece muy probable.
También es mentira que haya querido irse con Juanma Rodríguez a Cibeles a poner una bandera de España al cuello de la diosa madrileña, tampoco, ¿no?
Bueno, fíjate que estar con Juanma es bastante más divertido que lo otro.
Fernando, volvemos a conectar contigo si tenemos alguna noticia. Es el momento de reírse de ellos. Es el momento. Si los separatistas catalanes no se merecieran que les pasaran estas cosas y le dieran estos disgustos, sería como para compadecerles, porque estos son sus héroes. Carme Forcadell, la que estaban ya vistiendo de mártir, se planta al test supremo, le dicen que ojo, que lo mismo se va con las otras dos consejeras a la trena, y reniega de Puigdemont. Acata el 155... y dice que todo lo que los separatistas catalanes creyeron que era de verdad, cuando dijeron República Independiente, hoy se acabó España, que era algo simbólico. Una broma, una inocentada, adelantado un poquito. Están María Pita, Agustina de Aragón, Manuela Malasaña, y desde hoy, Carme Forcadell. Estos son los héroes del separatismo. Menudos líderes. El uno escondido en Bélgica, mientras le piden a los ciudadanos catalanes que se jueguen el tipo en las calles por él, eso sí, él en una cafetería de Bruselas, y la otra diciendo que todo ha sido una broma porque le da miedo dormir en la cárcel. Viendo a qué tipo de gente tienen enfrente, les tengo que decir otra cosa, que todavía entiendo menos ciertos comportamientos del gobierno de España. Dicen algunos medios de comunicación que en Moncloa esta tarde están cruzando los dedos para que la expresidenta del Parlamento no entre en la cárcel y así los informativos de televisión de esta noche no puedan abrir con la imagen de Forcadell en un furgón de la Guardia Civil camino de prisión. ¿Por qué cruzan los dedos en Moncloa? Al menos esto es lo que se dice. Porque temen el efecto que pudiera tener esa encarcelación en las elecciones de Cataluña. Como temen que Junquera, Romeva, Rull estén detrás de los barrotes durante la campaña electoral. Como temen que Puigdemont esté haciendo campaña en los medios extranjeros desde el exilio belga. El desastre de la gestión del 1 de octubre y la repercusión que tuvo la actuación policial en los medios de comunicación nacionales y sobre todo extranjeros, sigue pesando muchísimo en la forma de actuar del gobierno de España. Porque parece que temen más un editorial del New York Times, un comentario en una tertulia en la BBC, un artículo en el periódico The Guardian, que lo que pueda decir y pensar la mayoría de españoles en España. Que lo que están viendo es lo que realmente son estos héroes del separatismo. El gobierno parece que por una vez desprecia las encuestas que tanto marcan, ¿verdad?, las actitudes de nuestros políticos y que reflejan en este caso que la sociedad española está castigando la tibieza contra el separatismo y la complicidad con ellos. Si no es por este temor, de verdad no entiendo cómo es posible que ayer el ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, para calmar a la opinión publicada en el Reino Unido, anunciara en la BBC que el gobierno está trabajando en una posible reforma de la Constitución para, abro comillas, acomodar mejor las aspiraciones de algunos catalanes. ¿De cuáles? de la heroína Forcadell, que hoy reniega de Puigdemont el belga? A lo mejor esta frase de acomodar mejor las aspiraciones de algunos catalanes puede que haya tranquilizado a los de la BBC. Pero me pregunto si es consciente el gobierno español del mensaje que se lanza al decir esto. El mensaje que lanza a los españoles, incluidos los catalanes. Porque vamos a ver, entonces, los que el gobierno de España considera golpistas, los mismos que el gobierno ha dicho que han matado la democracia en Cataluña, van a tener como premio nada menos que una reforma de la Constitución para acomodar mejor sus aspiraciones. ¿Y los otros catalanes? ¿Y los que cumplen la ley? ¿Los que no son golpistas? ¿Los que siempre han vivido bajo las normas de la democracia? ¿Para esos cuál es el premio? ¿Y para esos algunos asturianos, algunos valencianos, algunos madrileños, aragoneses, algunos, pongan ustedes, el resto de comunidades autónomas? ¿Para esos cuál es el premio? El miedo al que dirán en la BBC se notó especialmente ayer, en un día como el de ayer en Cataluña. Un sindicato minoritario, liderado por un separatista condenado por matar a gente, ya les conté quién era el tal Carles Sastre, convoca una huelga política que ni siquiera UGT y Comisiones Obreras secundan. La inmensa mayoría de catalanes tampoco la secundan. La inmensa mayoría de catalanes salen de sus casas para trabajar, para ir a clase o donde quieran, y se encuentran con que las carreteras están cortadas y las vías del tren asaltadas. La autopista del Mediterráneo, que une Algeciras con Francia, se dice pronto la AP7, fue cortada durante horas, hasta el punto de que tuvo que intervenir Protección Civil y Cruz Roja para llevar agua, mantas y comida a miles de conductores que estaban atrapados, no por un temporal, sino por cuatro pelagatos que estaban cortando la calle, las carreteras en este caso. El AVE a Gerona, el tren de alta velocidad del que tanto presumimos los españoles, dejó de funcionar ayer porque los piquetes tomaron las vías durante 14 horas. Oiga, pruebe usted a bajar a la vía del tren de cercanías de su pueblo durante 14 minutos, a ver qué pasa. Pruebe usted a ponerse en medio de una carretera comarcal. No le digo ya una autopista de peaje. No, no, una carreterita. Pruebe usted a ponerse en medio y decir, de aquí no me muevo por la razón que sea. ¿A que dura poco? Bueno, pues estos del AVE 14 horas, los otros de la P7 todo el día. Otras líneas ferroviarias pasó lo mismo, hasta el punto de que la cifra de pasajeros afectados ayer llegó a 150.000 afectados. Desde su exilio belga, el expresidente catalán, Carles Puigdemont, del que reniega hoy Forcadell, colgó un vídeo en Twitter en el que se veía a esos separatistas invadiendo las vías del tren mientras cantaban El Segador. Puigdemont escribió: «Es un orgullo representar a un pueblo con tanta dignidad. Gracias». Bueno, pues hasta Bruselas, donde se esconde Puigdemont, ha llegado el corte que le dieron los tuiteros, que enseguida le recordaron lo que dijo el mismo Puigdemont en otra huelga general. 2010, textual. Eso de los piquetes que impiden el paso, los servicios, etcétera, me parece lamentable. Ya no le parece lamentable. Pero al margen de la incoherencia compulsiva de Puigdemont, que ya no nos sorprende nada de estos héroes del separatismo, una vez más la actuación de los Mossos de Escuadra ha vuelto a estar en el punto de mira, no solo por su pasividad ante los hechos, sino porque en muchos vídeos colgados en internet, en la crónica que nos hizo el propio Pablo Planas desde Barcelona, se pudo ver la connivencia de los agentes de este cuerpo con muchos de los piquetes que estaban cortando calles o vías de tren. Les he dicho, 14 horas cortado el AVE en Gerona. Todo el día la AP7 cortada, Protección Civil llevando mantas y agua. ¿Saben ustedes cuántos detenidos hubo ayer por esos sabotajes que afectaron a millones de catalanes? Cero, ni uno solo. Pero esta vez hay una notable diferencia respecto a lo que ocurrió el 1 de octubre. Los Mossos ya no están bajo el mando del gobierno catalán, sino del gobierno de España. El ex mayor trapero ya no es el que manda, sino que el jefe supremo, por encima del jefe de los Mossos, es el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, buen amigo de esta casa. Hoy le han preguntado al señor Zoido en Televisión Española sobre la actuación de los Mossos de Escuadra. Escuchen.
Me demuestran que en el día de ayer tuvieron una actuación numerosa en los actos que tuvieron que acometer y además, insisto, con una intervención de medios proporcional porque no era el día para caer en provocaciones.
Le ha faltado decir que ayer los Mossos actuaron muy bien porque tenían que acomodar mejor las aspiraciones de algunos catalanes y ya habría sido como Dastis. Volvemos a hacernos la misma pregunta. ¿Y qué pasa con los otros catalanes? A los que dejos de acomodar ayer se permitió que una minoría les incomodase a todos ellos. A gente como esta que vas a escuchar.
Un carril, que nosotros no tenemos nada que ver, que no entendemos de política.
Ellos nos imponen y ellos son los fascistas. Y los Mossos no hacen absolutamente nada.
Habían cuatro pelagatos, cuatro monos lo que habían cortando en Bellaterra. Y permite que estén los cuatro estos aquí cortando una circulación de una autopista entera. Aquí se paga para circular por aquí.
Sin ninguna información y acosados por esta gente que dice que es de paz, diciéndonos que nos iban a cortar el cuello.
Ayer, ¿no?, que ha estado atrapado en una de las carreteras cortadas, horas y horas, nos ha contado que ha sido dantesco, que ha visto gente haciendo sus necesidades en el arcén, embarazadas, llorando, porque lógicamente se encontraban mal, querían salir, no se podía retroceder, en fin, esto era el 555, pues menudo éxito.
Esos somos los presos, catalanes, españoles, con sus menores y con sus niños, y ya está bien.
Y estoy aquí de turista, más nunca regreso a Barcelona. Más nunca.
He decidido venir a causa de que ya llevamos muchas semanas realizando esto de la vaga y la situación está insostenible porque estamos perdiendo mucho temario.
Y han venido y bueno, y ahí salía un altercado. Yo mientras levantaba la moto, que si unos me han estirado, que si otros me han estirado, entonces ha venido uno de frente y ha cogido y me ha dado una patada en la boca. A la vista está que me ha dejado sin dos dientes.
Me he tenido que enfrentar, de forma verbal evidentemente, a esta gente para pedir por favor que me dejaran pasar porque mi pareja se encontraba mal. Finalmente, tras mucho batallar, y digo mucho batallar, hemos conseguido que dejen pasar un coche, el nuestro, solo uno, dejando allí a toda la gente que iba a trabajar.
El gobierno de España intervino en la autonomía catalana para devolver la legalidad a una región en la que, según explicó y justificó el gobierno con argumentos, no imperaba ni el orden ni la ley. Ayer, con esa autonomía intervenida por el gobierno de España, la única ley que ha seguido imperando en Cataluña ha sido la del más fuerte. El razonamiento, porque todo esto no lo hacen, supongo que para molestar al personal ni para cabrear a los oyentes de radio, el razonamiento que hacen desde, voy a decir, el Partido Popular, entiéndanme ustedes a qué me refiero. El razonamiento que hace el Partido Popular es el siguiente: si ayer se hubiera caído en las provocaciones de los separatistas y se hubiera actuado con la fuerza, los separatistas habrían obtenido las imágenes de violencia que también buscaban ayer para volver a desplegar su campaña de victimismo no solo por Cataluña, sino por el resto de Europa. Eso, según plantean en el PP, lo que habría provocado es una mayor movilización de los separatistas de cara a la campaña electoral, más votos el 21 de diciembre, y por eso piensan algunos en el PP, es mejor ponerse 100 veces amarillo que no colorado el 21 de diciembre a las 10 de la noche. Puede que en el PP piensen que lo único que consiguieron ayer los separatistas, fastidiando a tanta gente con los atascos y los bloqueos de trenes, fue perder votos de algunas de esas personas que cabrearon durante horas atrapadas en la P7 o en las vías del AVE a Gerona. ¿Y usted qué piensa de todo esto? ¿Qué le parece lo de ayer? ¿Entiende la estrategia visualizada por Dastis y por Zoido de acomodar a algunos y no provocarles? La espantada, hoy patética, bochornosa, cobarde de Forcadell, ¿le da la razón al gobierno de España y las cosas van bien o se la quita? Me interesa que nos llamen desde Cataluña, pero también desde el resto de España, porque esto, se lo he dicho desde que empezamos la temporada, es un asunto nacional, si no, ¿de qué tanta preocupación? Además, hoy, debido a la afluencia cada vez mayor de oyentes a este programa y a esta emisora y la virtud que tienen de participar, hemos estrenado una nueva vía para que ustedes se comuniquen con nosotros. Tenemos un número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes de voz. Este número de WhatsApp es para los mensajes de voz, no mensajes escritos, porque además tenemos un sistema que lo hacemos muy rápido para que según nos entra el mensaje de voz lo podamos tener para luego escucharlo. Porque para eso esto es la radio. Les estamos pidiendo sonidos. Los realizadores y técnicos de esta casa dicen que lo importante en la radio es el sonido. Está bien, es muy importante. Lo que contamos también y lo que dicen ustedes también. Para eso está este nuevo número de teléfono de WhatsApp. Se lo voy a decir despacio y dos veces porque como es novedad para que ustedes tomen nota. 648-9192-61. Fíjense qué facilito, ¿eh? Ya me lo he aprendido. 648-9192-61. Si usted quiere escribir, no escriba aquí. Tenemos una cuenta en Twitter. Cada vez más numerosa la familia tuitera de Es la Tarde de Radio. Arroba Es la Tarde. Tan sencillo como esto. Hasta yo lo sé hacer. Y en Facebook tenemos un muro, no de las lamentaciones, sino de las resignaciones. Y tenemos un teléfono del contestador para que llamen también. Oiga, que yo no tengo WhatsApp, que yo sí, yo soy como Luis del Pino, que no tengo WhatsApp. Seguimos con el contestador. 91-504-5098. Es el momento de no callarse nada. Es el momento de soltarlo todo. Si no, también tenemos GastroPlus para usted. Pero si lo suelta, la digestión no es tan pesada. Recuerden, trabajamos para que usted pueda comunicarse con nosotros. Y les hago una promesa. Si nos llaman y dan su opinión, yo me encargo de buscarles un hueco para que se les escuche mientras se pelean hoy Pepe García Domínguez, Isabel San Sebastián y Manuel Llamas en nuestra tertulia de los jueves.
Es la tarde de Dieter con Dieter Brandau. Es radio.